Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de reconocimiento y de trabajo de esos dos grandes obstáculos, ¿no? De sopor y agitación. Puede ser que tengas uno, puede ser que tengas los dos, puede ser que no tengas ninguno. Se trata de que aprendáis primero a reconocerlos y luego a trabajarlos, ¿no? Recordando siempre que hasta que no desaparezca uno u otro, no se pueden tener los dos a la vez. Esa es la buena noticia. No se pueden tener los dos a la vez. O tienes uno o tienes otro. O ninguno, pero los dos a la vez no. Y hasta que no desaparezca uno u otro, no dejar la aplicación del antídoto, que se llama, ¿vale? Entonces, volvemos a la postura. Repasamos rápidamente cada uno de los 7 puntos por nuestra cuenta, a nuestra forma, a nuestro ritmo, pero recordando los 7. Y de los 7, el más importante es la espalda. Cuando lo hayas hecho, te fijas en tu propia mente, en el estado de tu propia mente, a ver si existen alguno de esos dos obstáculos, sopor o agitación. Una agitación controlable que aunque te impide concentrarte porque tu mente pasa de una cosa a otra muy rápidamente, es más o menos manejable o controlable. Igual que el sopor. Aunque es un cansancio o un sueño controlable, puedes aplicar su antídoto. Mira a ver cuál es tu caso, cuál de los dos obstáculos tienes. Para saber que no tienes ninguno, tu mente ha de estar clara, aguda y serena. Si tienes sopor, abres o entreabres los ojos, intentando no enfocar la vista en ningún punto. Simplemente permites que pase luz a través de ellos. Y empiezas a hacer una serie de inhalaciones y exhalaciones rápidas, entrecortadas, enérgicas, nasales, notando cómo tu respiración va aumentando su velocidad, su intensidad, su profundidad. Si hay agitación o excitación en cualquiera de sus formas, pensamientos rápidos, imágenes mentales rápidas, sensaciones molestas, mantienes los ojos cerrados y empiezas a hacer una serie de inhalaciones y exhalaciones largas, profundas, conscientes, prolongadas. Aplica cualquiera de estos dos antídotos a cualquiera que sea tu obstáculo. La señal de que el antídoto está funcionando es que va apareciendo ese estado de mente claro, agudo y sereno, poco a poco. Cuando notes que te has liberado de cualquiera de esos dos obstáculos, te concentras unos instantes en las fosas nasales, desde ese estado de mente claro, sereno, agudo. Y otra parte de tu mente permanece vigilante por si vuelven a aparecer cualquiera de esos dos grandes obstáculos. Rápidamente aplicarás el antídoto correspondiente, dejando a un lado el objeto, las fosas nasales, hasta que vuelva a desaparecer. Cuando así sea, vuelves a contemplar las fosas nasales. Relajar y mover. Esa es una manera de trabajar los obstáculos, ¿no? Del sopor y de la agitación, que van a aparecer muchas veces y durante nuestra sesión de meditación. Entonces, ya sabéis, cada vez que inmediatamente empecéis a detectarlos o daros cuenta de que han aparecido, se aplica el antídoto. Otra cosa que funciona, curiosamente, para el sopor, no para que venga, sino para quitarlo, para erradicarlo, es un ejercicio de yoga muy sencillo, que es con las yemas de los dedos pulgares, estos, el dedo gordo, te acaricias. Estimulas este punto del dedo, ¿este qué dedo es? ¿El corazón? Corazones, ¿no? Aquí. Haces así. Muchas veces.
Con fuerza, suave.
No, suave. Haces fuerzas. O sea, con suavidad, ¿no? Sin fuerza. Y si esto lo combinas con una respiración entrecortada, igual que hacíamos ahora, y con los ojos abiertos, pues funciona. Parece que es un punto de yoga. En yoga se utiliza. No sé si hay alguien aquí que haga yoga o que sepa yoga.
Yo un poquito, pero no hemos hecho nunca.
Pues parece que es un punto que vuelve. Sí, te vuelve la claridad mental, ¿no?
¿Y qué falange, eh? La primera, ¿no? La primera.
Sí. De hecho, muchas deidades budistas e hindúes tienen este mudra. Shiva está así, sentado como. A Shiva se le considera el gran meditador, el gran yogi en el hinduismo, ¿no? Y sus manos siempre están así, está acariciando ese punto. Parece que es un punto yógico, que si se estimula, tiene efectos mentales. Cuando te estás durmiendo, y funciona, ¿eh? Cuando estás durmiendo y lo haces, y solo con esos dedos, o sea, no es casual, alguna razón energética debe haber en este punto, ¿no? Funciona.
Pero a la vez que te concentras
No,
o
no,
cuando
en la
estás
aplicación del antídoto. Respiras y hasta funciona sin la respiración entrecortada, pero con la respiración entrecortada es más efectivo. Entonces, bueno, pues ir experimentando y vais probando, ¿no? Y seguimos con Samatha. Ya he dicho antes que es una meditación que tiene no demasiadas variantes, a diferencia de otras meditaciones, pero tiene alguna. La primera posibilidad es concentrarte en las fosas nasales. La segunda, que requiere un poquito más de concentración, porque es un punto un poco más sutil por lo general. Hay gente que no, hay gente que le resulta más fácil que incluso las fosas nasales, es concentrarnos en el bigote, en la parte que está justo debajo de las fosas nasales y sobre el labio superior, en esa pequeña hendidura que hay. Que una vez me dijeron el nombre, pero siempre se me olvida. El hueco ese que hay aquí, ¿no? El bigote. En ese pequeño triángulo de piel, ahí te concentras, te tienes que concentrar ahí. Ahí las sensaciones normalmente son un poquito más sutiles, un poquito más difíciles de identificar, pero precisamente eso es lo que agudiza la concentración, el que sean más sutiles y por tanto requiera de más, un poquito de más esfuerzo, ¿no? Y varían las sensaciones, no son iguales que en las fosas nasales. Ahí suele predominar cosquilleo, calor, frescor, pues en eso es en lo que te concentras. Esta es la siguiente posibilidad para aplicar Samatha, la técnica de Samatha o calma mental. De manera que ya llevaríamos dos fosas nasales y el bigote. Y es muy bueno adiestrarse en las dos, hasta el punto de que llegue un momento en el que alternes una y otra, que lo vamos a hacer. Entonces vamos a hacer una pequeña sesión de 10 minutos en ese punto, no en las fosas nasales. Y si tienes tendencia a ir a las fosas nasales, reconoces que tienes esa tendencia y vuelves a ese punto. Es decir, se considera esa tendencia como una distracción, igual que haces con el pensamiento, ¿no? Que reconoces y vuelves, reconoces y vuelves. Pues aquí igual. Dices, no, no, fosas nasales no, bigote, y vuelves una y otra vez. ¿Se ha entendido, no? El resto es igual, todo lo demás es igual. Si aparecen obstáculos, aplicas los antídotos iguales, la postura es lo mismo, igual. Lo único que cambia es el objeto de contemplación, que es el bigote. Entonces repasas rápidamente la postura de los 7 puntos, adoptándola de forma correcta. Y cuando lo hayas hecho, cuando la hayas adoptado correctamente, llevas tu atención, tu capacidad de concentrarte, tu mente, tu conciencia, al punto que está bajo las fosas nasales y sobre el labio superior, en el área del bigote, ese pequeño triángulo de piel que hay ahí. Y te concentras tanto como puedas. Aunque sea un segundo, en la sensación o sensaciones que ahí surjan, sean como sean, sean cuantas sean y sean las que sean. No etiquetes, no conceptualices, acepta lo que surja. Al mismo tiempo, recuerda que una parte de tu mente tiene que estar atenta, por si surge de nuevo cualquier obstáculo, rápidamente aplicar su antídoto, al sopor o a la agitación, para después continuar contemplando el punto elegido, el bigote.
Thank you.
puedes descansar durante 1 o 2 minutos, estirándote, poniéndote de pie, moviéndote. Adoptamos de nuevo la posición de los 7 puntos, repasándolos 1 a 1. Y cuando lo hayas hecho, ahora elige tú mismo el punto en el que te quieres concentrar de los 2 posibles, o fosas nasales o bigote. Si habías elegido las fosas nasales, cambia el bigote y viceversa. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Cuando ponemos el objeto en el bigote, ¿interviene también en la observación de la respiración?
No, no directamente. Lo que importa es la sensación que ahí se genera, uh-huh. que es consecuencia de la respiración, lógicamente, pero hay que fijarse en la sensación. Uh-huh. Bueno, es un poco igual que en las fosas nasales, tampoco te has de fijar en la respiración como tal, sino en la sensación que se genera en las fosas, en el borde de las fosas nasales. Es físico.
Es mucho más sutil, ¿no? Más difícil de sentir. A mí me cuesta.
¿Te ha sido más difícil?
Sí, no, me cuesta. Tengo que forzarme muchísimo para ver si consigo sentir algo. Entonces tengo que tener cuidado de no forzar demasiado, porque noto que si me esfuerzo mucho para ver si siento algo, aumenta la agitación. Y a ver si no siento nada.
Sí, o también si no aparece nada. Nos inventamos sensaciones, ¿no?
Sí.
Y eso
sí.
Tampoco es
sí.
correcto. Si no aparece nada, permaneces en ese estado de no. Sí hay sensación, pero no te das cuenta hasta que aparezca algo, ¿no? Es un poco valerte de todo lo que implica la respiración y todo lo que rodea la respiración, sensaciones, sutilezas, ¿no? Profundidad, para desarrollar la concentración.
O sea que en realidad sí que hay sensación, pero como la mente está distraída o no tiene suficiente atención.
O son muy sutiles. Y entonces, hasta que no aumenta tu sutileza mental, no aumenta la percepción de la sensación. Pero sí hay sensación. Siempre hay sensaciones. Luego, también es muy interesante ver cómo en realidad, cómo se puede combinar esta meditación de Samatha, en cualquiera de sus dos formas, ya con lo que serían, por ejemplo, prácticas más relacionadas con la meditación analítica que haremos, ¿no?, en diciembre. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de ver cómo la propia respiración, su profundidad, su velocidad, su ritmo, es una clara muestra del cambio y de la impermanencia, ¿no? Es decir, no hay dos inspiraciones iguales, no hay dos expiraciones iguales, no hay dos respiraciones iguales. Cada inspiración y cada expiración es algo único, es irrepetible y único, ¿no? Es algo muy rico. Puede parecer una meditación muy aburrida, pero no lo es. Cuando aumenta esa sutileza mental, te vas dando cuenta de cómo cada fenómeno respiratorio, por llamarlo así, es único. Es irrepetible. Está lleno, cada respiración está lleno de matices, de peculiaridades, de características. Es muy interesante verlo. Dejar que la mente vaya percibiendo, ¿no?, esas sutilezas. Y todo es así. Todo es así. Esto es aplicable a todo. Cada pensamiento es único, cada acto del cuerpo es único, cada palabra es única, llena de matices, llena de sutilezas, llena de peculiaridades. Entonces, esta propia meditación aumenta la visión de la riqueza de la vida, ¿no? Es profundísima, parece que no, pero es profundísima. Cuando al Buda le planteaban cualquier cuestión, cualquier problema, cómo manejar, cómo lidiar con cualquier situación, él decía, respira, párate y respira. Pues vaya consejo, ¿no? Pues no. Párate y respira significa literalmente párate y respira, pero todo lo que conlleva eso, ¿no? Tu mente se aquieta, tu mente se libera de agitación, descubres la riqueza que hay en la existencia, en la vida, en el mismo problema, en los mismos matices del problema, del conflicto, ¿no? Interesante. Pero eso, si no lo haces desde un estado de mente calmado, como el que te da esta meditación, no se puede, ¿no? Entonces, también uno ve que la meditación no es para relajarse. Eso es mentira. Eso no funciona así. Hay gente que dice, no, yo quiero aprender a meditar para relajarme. Pues vas mal. Has elegido un método que no es su objetivo. Claro que te calma, claro que te relaja, pero no es. Es muchísimo más, muchísimo más. ¿Más dudas, más preguntas? ¿Están claras las cosas?
Yo, bueno, para meditar con los ojos abiertos, ¿alguna recomendación? Porque yo, pues, dices entreabiertos, pero siempre estoy ahí, pues me cierran o un poquito más abiertos, como tensión, como tensión en el ojo.
Eso es falta de costumbre, nada más. Llega un momento en que, ¿seguro?, los párpados se quedan quietos. Sí. Pero si eso te cuesta, hazla con los ojos completamente abiertos.
Interesante.
Sí, sí. A lo único a lo que tendrás que aprender es a aprender a mirar sin ver, a no enfocar la vista en un objeto, sino simplemente como tener una panorámica de todo sin fijarte en nada, que no es difícil, y ya está. Pero se puede hacer con los ojos abiertos, de hecho.
Una pregunta, Fabio. Yo llevo bastante tiempo con un obstáculo en meditación. Hacía tiempo que no me pasaba, pues nada, vamos a ver.
Vaya, por Dios, me ha tocado a mí.
Estuvo muchísimo tiempo pasando, me queda una sensación de que me caigo para un lado. Incluso, o sea, y hablándolo con gente y así, me comentaron que era una forma sutil de somnolencia, ¿no? Es como una parte de la somnolencia que aparece de esa forma. A veces, incluso empezando la meditación con los ojos abiertos, me vuelve a pasar. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿es aplicar el antídoto todo el rato hasta
no.
que...?
Hay que dormir. Eso es cansancio.
Sí.
En el 95% de las veces la causa es cansancio físico.
Sí.
Y ese irte hacia un lado, que puede ser real o no, pero da igual, sea real o no, ese irte hacia un lado es sueño. Sueño que está empezando a aparecer. Que está empezando a aparecer. Pero eso quiere decir que es un cansancio profundo. Ahí el antídoto hará poco. Te podrá hacer aguantar la sesión, pero luego a dormir. Luego a dormir. No tiene mayor importancia, ¿eh? Es puro cansancio físico.
No sé, me ha sorprendido eso, porque hacía mucho tiempo que no aparecía y ha vuelto a aparecer. Sí.
Hoy.
Sí, ahora.
Siempre que apareces, tiene relación con el cansancio físico. o mental, ¿eh? O agotamiento mental también. Claro, en meditación salen las cosas que somos, salen las cosas, las huellas que llevamos, ¿no? En nuestra mente, muchas tendencias que vienen del pasado, muchas de ellas. Entonces, esto hay que aceptarlo también, forma parte de la práctica, que en meditación salen en forma de imágenes, de tendencias, de conceptos, de juicios, lo que somos, las tendencias que tenemos cultivadas desde el pasado, ¿no? No hay que hacerles mucho caso, pero hay que aceptarlas. ¿Más cosas?
A ver, yo creo que hay un punto que se confunde el sopor con la activación, en el sentido que hay una...
¿Con la?
No, el sopor con la idea de activación, ¿no?
Agitación.
Agitación, perdón. Mm. Agitación. Porque hay una fase de primera del sueño que hay gente que dice que eso no es dormir, pero sí que es dormir. Cuando te empiezan a venir como imágenes que son inconexas y sin sentido. No. Entonces ahí el antídoto tendría que ser contra el sopor, ¿no?
Sí, es que eso es sopor, eso no es agitación.
Sí.
Aunque haya imágenes inconexas, eso no es agitación. La agitación es excitación. Y es todo lo contrario al sopor. La agitación nunca termina en sueño, nunca termina en dormirte. Al contrario.
Ya, claro.
No, como decías que había una parte que se
sí,
confunde,
pero que...
no...
Como te vienen imágenes...
No, pero eso no es agitación, eso es sopor. Y entonces el antídoto es el sopor, es el del sopor, el del sueño.
Yo me tenía pasado eso, me he quedado como dormido, pero a veces tengo como pensamientos y cosas, entonces no sabía
claro,
si tenía las dos a la vez.
Sí, yo también.
Que
sí.
Casi no pasa por esa fase,
sí.
Pero yo en mi sueño paso sí. Por esa fase notablemente.
Claro.
Pero acaba derivando en sueño.
Sí, acaba
en sueño. Sí.
Esto ocurre también cuando duermes, cuando estás durmiendo en la cama, ¿no?
Mm.
Que hay una parte de la ESO en la que aparecen imágenes, pero acabas durmiéndote. Sí. Eso es sopor.
Mm.
Y entonces el antídoto es el mismo.
Mm.
¿Más dudas?
¿Hay alguna hora al día en que sea mejor para la práctica de cara a que haya menos sopor, menos agitación o cada uno?
Hombre, sí, por la mañana... recién uno se levanta, pues se supone que el sopor no aparece. Por eso digo se supone. Y la agitación tampoco. La verdad es que es más fácil que no aparezca la agitación que el sopor, según te acabas de levantar, porque estás descansado, ¿no? Y entonces no aparece esa excitación. Esa es la razón de por qué se recomienda meditar por la mañana. Porque el sistema nervioso está más descansado, más relajado de por sí, ¿no? Pero por la mañana no quiere decir que si, o sea, que madrugues muchísimo y que empieces a meditar con sueño. Eso es un error, porque vas a llevar a la meditación el sueño que has dejado en la cama. Hay que sentirse despejado cuando meditas por la mañana, eso sí. Entonces te levantas, te despejas bien y entonces ya meditas y en ayunas. Siempre se medita en ayunas, con el estómago vacío o con la digestión hecha, porque si no aparecerá el sopor, precisamente.
¿Pero con una bebida caliente?
Bebida sí, líquido sí, pero sólido en plena digestión no, nunca. Algo bebido sí. Pero eso es aplicable a la mañana, a la tarde y a la noche, o sea, siempre con la digestión hecha o sin nada en el estómago. Y entonces comemos o cenamos después. O cuando hayamos hecho la digestión de la cena o de la comida. En plena digestión no, porque no es bueno, te vas a dormir. O es muy probable que te duermas, ¿no? Entonces todas esas condiciones son las que hacen aconsejable meditar siempre por la mañana. Que estás más descansado, que estás más fresco, que estás despejado y por tanto tienes una mente clara, que todavía no has desayunado, ¿eh? Esto es lo que aconseja eso, que se medite por la mañana. Pero si no se puede... pues puedes meditar a cualquier hora recordando eso siempre, ¿no? El estómago vacío, con la digestión hecha. Lo que ocurre es que si se medita por la tarde o por la noche, como se arrastra toda la tensión del día, sentarse a meditar así tampoco es demasiado correcto. Hay que hacer una especie de colchón entre la energía del día y la meditación, y ese colchón es la relajación. Uno se tiene que relajar. Tendríamos que aprender técnicas de relajación, que no es meditar. Técnicas de relajación. para soltar toda esa tensión. Y cuando aprendes a hacer esa relajación, entonces sí, cuando estás relajado o mucho más relajado, entonces ya te sientas en la postura de meditación y haces la meditación. Esa es la diferencia fundamental entre relajarse y meditar, que no es lo mismo para nada. Tienen mucha relación, pero no es lo mismo. La relajación es liberar tu sistema nervioso, principalmente de cualquier tensión o de las mayores tensiones que pudieras tener, ¿no? Lo cual pues puedes hacer con muchísimas técnicas, y en relajación todo vale, hasta dormirse. Es correcto dormirse en relajación, es buena señal. En meditación no. Así que con la relajación trabajas lo físico, principalmente lo físico, el sistema nervioso. Y con la meditación lo mental. Desarrollas esa actitud de querer cultivar tus cualidades internas, por ejemplo la calma mental o la concentración. Y deberíamos combinar la relajación con la meditación. Así es que cuando acaba la relajación, empieza la meditación. Y eso hay que hacerlo casi obligatoriamente si uno medita por la noche, para liberarse de toda esa tensión del día. Si empiezas a meditar directamente, claro que te vas a relajar, claro que te vas a tranquilizar, pero le vas a comer mucho tiempo a la propia meditación, a la meditación en sí, hasta que logras ese punto. Y si meditas por la mañana, pues no es necesario en principio hacer relajación, porque ya te levantas tranquilo, ¿no? Estas dos técnicas ya dan para hacer una práctica diaria de meditación, combinándolas. ¿Cuál ha sido más fácil o más difícil? ¿Cuál?
La
del...
La de las aletas, la de más fácil.
Más fácil.
Las cosas más
Más fácil.
Más perceptible. Entonces, más fácil de localizar.
La otra.
Lo normal es que sea más fácil la de las fosas nasales, por lo que he dicho, ¿no? Que son más difíciles de identificar las sensaciones en el bigote, pero...
Bueno, pues no, no, decir que
A ti te ha sido más fácil.
No. Eso he dicho bien, que me ha sido más difícil y eso que tengo.
Pues eso es que estás dormido también.
No, puede ser.
Pero los que tenéis bigote es más fácil.
Sí, no, se nota. Me he notado mucho.
Pero bueno, por lo general es más fácil la de las fosas nasales, y luego se va percibiendo las sensaciones que hay en el bigote, ¿no? Es cuestión de probar las dos y de alternarlas. Es muy bueno, como hemos hecho al final, ¿no? Unos minutos en una y luego pasas a la otra. Pero lo ideal es hacer las dos, no quedarte en una, sino combinar las dos.
¿Y hacer samatha con otro objeto que no sea la respiración? No es...
Sí, hay otro, que es una visualización, pero esa no la vamos a hacer. La haremos en el futuro, a lo mejor, si hay tiempo, con una visualización. En realidad esos son los tres objetos clásicos que se utilizan, según la tradición budista, ¿no? Que uno practique, pero normalmente son esos tres. Fosas, bigote y una visualización.
Que es la tripa, ¿no?
Es un movimiento abdominal.
El zen, pero no en el contexto de samatha. Eso, la única tradición budista que conozco que la hace es el budismo zen de Japón, pero no en el contexto de samatha, no es samatha. Es otra filosofía válida, ¿eh? Pero no es samatha.
Fabián, le he pedido a su santidad, nosotros hemos estado haciendo algunas de las sesiones.
Pero siempre hacemos con
él, sí. Y yo le he pedido a su santidad recomendarlo.
No, no, es muy recomendable, pero no es samatha. Eso es una parte de la relajación, es una parte de liberación de tensiones. Pero él no la recomienda como samatha, fijáis. No. Claro que es muy bueno hacerlo y hay que hacerlo. Pero en el contexto de samatha no es propiamente dicho samatha la atención en el abdomen. La razón es que no se recomienda elegir objetos de concentración muy movibles, que se muevan mucho, ¿eh? Sino que sean lo más... Aunque tengan movimiento, pero que sea lo más sutil que se pueda. Por eso la respiración es casi lo único que se contempla. Y el movimiento del pecho, del abdomen, puede distraer. Si se practica como meditación. Pero relajar, si se practica como relajación. Porque el diafragma, el estómago, todo eso lo sueltas. Y entonces está muy bien. Yo creo que él también lo aconseja porque como tiene mucho público de muchos países y de muchas culturas budistas, entre ellas la japonesa, para integrar esa práctica también la aconseja. Pero la samatha clásica y tradicional es fosas nasales, visualización y como mucho bigote en Tailandia, ¿no? Bueno, Tailandia, el budismo del sudeste asiático combina las dos, fosas y bigote. La visualización es una variante tibetana de samatha.
Puede ser que cuando se recomiende hacer un abdomen es porque al principio igual es más fácil concentrarse en una zona más amplia y luego
claro,
es más complicado.
Es que a mucha gente le resulta mucho más fácil el
estómago. Igual para empezar.
También a veces dice, y se puede contar. Podéis contar de 1 a 10. Pues eso que lo incorpora él, pero, pero no es la técnica propiamente dicha. Él lo incorpora para integrar a gente, que le es más fácil, ¿no? Porque lo hace de una manera muy amplia. Pero si diera enseñanzas de Siné o de Samatha, no lo diría, probablemente.
O sea, igual como previos a... como fases previas,
claro,
a luego practicar Samatha puramente, que es ya donde se usa eso, se
claro,
más fino, ¿no?
O a las enseñanzas que va a dar. Es como una especie de relajación, meditación.
Uh-huh.
¿Eh? Y teniendo en cuenta que hay miles de personas, ¿no? Uh-huh. Y que cada uno conecta con una cosa o con otra. Entonces él lo hace muy amplio.
Uh-huh.
Pero casi os diría que si estuviera hablando a un público, a un auditorio estrictamente budista y tibetano, no diría. No lo haría. No es que sea malo, es muy bueno, pero que tiene su contexto. Y si lo hacéis, ¿esa la hacéis aquí?
Siempre andamos.
No, pues muy bien, muy bien. Incluso hay veces que se da la posibilidad a la gente de que elija.
Sí.
O fosas, o nariz,
sí,
o bigote, o estómago. Pues muy bien. ¿Alguna otra cosa?
El hecho de que sea más sutil el bigote, ¿su práctica es mejor para desarrollar más la concentración?
Sí. Sí, por eso se insiste que hay que hacer las dos, aunque cueste. Porque para forzar que aparezca ese estado, esa concentración más aguda. Pero bueno, hay que pasar de una a otra. Hay que hacer las dos, pero pasando de una a otra de forma natural, sin forzar, sin obligarse. Porque hay gente que no le gusta, ¿no? Que cuesta tanto que no le gusta. Entonces tampoco tiene sentido que te fuerces en la que no te gusta, ¿no? ¿O sí? No. Hay que ser hábil, ¿no?
Con uno mismo.
Hay que ser hábil, sí. Entonces, pero hay que hacer las dos.
Y cuando haces las dos, si vas de una sesión de 10 minutos, dices, vale, pues la primera mitad aquí, la otra mitad en el otro, o cambias según...
Bueno, eso depende del tiempo que lleves meditando, ¿eh? Uno que empiece a meditar ahora, por ejemplo, que empiece a meditar a partir de ahora, puede hacer las dos, pero no demasiado tiempo. Entonces, como hemos hecho, 5 minutos y 5 minutos.
Vale. O sea, no cambiando, venga, un ratito aquí, otro aquí, y voy cambiando todo el rato, no. O sea,
sí, en samatha es,
y luego,
¿no? Sí, en samatha es muy importante ser fiel al tiempo que te fijas, ¿eh? Por eso parece un poco técnico, y lo es, porque esta técnica es así. Hay que ser muy fiel al tiempo que te fijas previamente de meditación. Y si te habías fijado meditar 10 minutos, ser fiel a esos 10 minutos, estés como estés, no dejarla. Por eso es bueno fijarse pocos minutos. Voy a fijarme media hora, porque no vas a aguantar. Entonces, si no eres fiel a ese tiempo, parece que no, pero... y la dejas malamente, en medio, antes de que llegue el tiempo, te va a costar mucho más volver a hacer una sesión de meditación. Entonces, de la sesión de meditación hay que levantarse con buena sensación. Y eso lo consigues, digo, si no tienes mucha experiencia, no haciendo sesiones muy largas. Y el hecho de levantarte con muy buena sensación facilita el que vuelvas a tu propia meditación, a tu siguiente meditación.
Uh-huh.
Es un poco autoengaños de la mente, pero a los que hay que recurrir. Somos así.
O sea, que es bueno cuando vas a meditar, pensar ya el tiempo que vas a estar
y ponerte
una alarmita, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Es que yo siempre tengo la duda esa de si es bueno poner una alarma o ponerte a meditar y cuando veas que tal, dejarlo. No, es
samatha
bueno,
no. Samatha 10 minutos. 10
vale.
O 15, los que quieras. Pero en principio más no. Y cuando llega el minuto 10, dejarlo. Esto es como estés. Y luego volver si quieres, ¿no?
Uh-huh.
Pero cumplir ese tiempo. En esta técnica sí se enfatiza esa especie de rigidez.
Uh-huh.
En otras no. Pero en esta sí. Y lo del tiempo, eso, el control del tiempo se acaba aprendiendo solo, ¿eh? No hay que preocuparse porque al principio sí es necesario un reloj, pero luego acabas calculándolo bien. Y llegas al minuto 10, sí. de una manera mucho más fácil. Pero te puedes poner un reloj, ¿eh?, perfectamente, o una alarma o lo que quieras. Más de Samatha, porque ya la vamos a dejar. Antes de pasar a otra, si hay tiempo, pues cualquier duda la decís. ¿Se ha entendido
a
todo?
A mí me gusta mucho lo de la percepción de la nariz, porque cuando hacía yoga, en las respiraciones, cuando quieres controlar la respiración, el hecho de controlar me ponía más nerviosa. Me saca de la relajación.
Sí, es que aquí no es una meditación para aprender a controlar la respiración. Es una meditación que se vale de la respiración para desarrollar la concentración y la calma mental. Pero la respiración es un medio, ¿eh? No es algo con lo que obsesionarse, que sea abdominal, pulmonar, más evidentemente. No, no. No, eso no tiene importancia. No es lo importante. Lo importante es que consideres que la respiración es eso, un medio para la concentración, ¿eh? Si es que no hay que controlar nada. Tiene que ser fluida, natural. Este es otro de los motivos por los que el Buda recomendaba la respiración, ¿no? Que es algo constante y que lo sea por muchos años. ¿No? Buena señal. Que dure mucho la respiración. Que es algo constante, fluido, que no requiere de un esfuerzo extra, porque está ahí. Respira solo, ¿no? Y ya, y además es muy sutil todo lo que he dicho antes, ¿no? Es muy peculiar, muy característico a medida que vas viendo esos detalles, ¿no? Entonces no hay que controlar nada. Además, la respiración se va haciendo a sí misma. O sea, cuando haces mucha samatha también aprendes, una de las cosas que ves es cómo la respiración se regula a sí misma. Si la dejas, ella sola marca su profundidad, su intensidad, su velocidad, y además tendiendo hacia lo satisfactorio, hacia lo agradable, ¿no? Si la dejas, ella sola se hace. ¿Más? ¿Estáis cansados o no? Bueno, ahora ya vamos a cambiar. Ahora vamos a hacer atención. Sobre la base de la concentración, vamos a trabajar algunas, hay muchas también, ¿eh? Tantas que no hay tiempo para verlas todas. Pero algunas de las técnicas para desarrollar la atención. Pero eso lo hacemos en 10 minutos.